descarta que pueda pedir una orden de detención para asegurar la comparecencia del exfiscal a la audiencia, lo que marcaría un nuevo hito en esta arista del caso Audios.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H. Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Una mujer de 41 años murió por antivirus en Puerto Montt. Se trata del segundo fallecimiento en la región de Los Lagos por este contagio, según identificaron desde el Ministerio de Salud.
En la comuna de Mulchen se produjo el primer secuestro del año al interior de la provincia del Biobío, el cual dejó a 3 detenidos.
Encapuchados robaron el vehículo de una mujer que viajaba con su nieto hacia Pailahueque, en la región de la Araucanía. El automóvil fue incorporado a los sistemas policiales para su búsqueda a nivel nacional.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dio a conocer su malestar tras la filtración de una carta interna del Partido Comunista que contenía una queja formal contra el exalcalde Daniel Jadue.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, rompió el silencio y defendió el financiamiento público al polémico Festival Excéntrico, que promueve el cine para mayores de 18 años.
Cerca de 280 hectáreas del Parque Nacional Nonguén fueron alcanzadas por las llamas durante los incendios forestales que golpearon a la región del Biobío.
La familia del joven de 19 años que fue asesinado a golpes al interior de un parque municipal en Osorno demandó al municipio acusando perjuicios por responsabilidad extracontractual en el caso.
Los agricultores de una de las zonas más afectadas por atentados en la macrozona sur elaboraron un diagnóstico de los principales problemas que enfrentan los habitantes de la provincia de Malleco.
La alcaldesa de El Espejo, Javiera Reyes, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de narcotraficantes, quienes ofrecieron 100 millones de pesos por su cabeza.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 2 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en el ámbito local porque el artista Luis Almendra pidió al municipio de Concepción conversar y así reabrir la exposición clausurada por muestra con juguetes sexuales. El gremio del Sindicato de Actores le entregó su apoyo mientras concejales solicitarán una sesión extraordinaria. Hola, Arthur, con más antecedentes.
Desde la
decisión del municipio de clausurar la exposición del artista penquista Luis Almendra o Huachistáculo, aún no se comunican formalmente con el dueño del proyecto para notificarlo de la decisión, plantearle los motivos y hacer retiro de las piezas artísticas. Recordamos, el administrador municipal interrumpió al artista y le exigió que abandonara el punto de cultura y tras ello comunicó a la prensa los motivos de la clausura, que era la exposición de una capilla con juguetes sexuales, lubricantes, drogas mezclados con peluches infantiles. Es por eso que, sin que aún exista esa conversación con el artista, él pidió hablar con el alcalde y que pueda reabrir la exposición.
Hasta el momento no he sabido nada de parte de los encargados de la sala o de la municipalidad. No se han comunicado ni por teléfono ni por mail. Ha habido un hermetismo absoluto por parte de ellos. Yo, por mi parte, estoy dispuesto, por supuesto, a dialogar, a conversar con ellos, incluso los invitaría feliz un café a los concejales, al alcalde, para dialogar acerca de lo que es la muestra. Y
desde Sidarte Biobío, Sindicato de Actores, manifestaron su rechazo y condenan una censura al arte injustificable que vulnera la libertad de creación. Además, acusan que el municipio instaló una batalla contra el arte. Desde Sidarte, Carlos Soto apuntó a la administración municipal como prepotente.
Boris Negrete es un ignorante y prepotente. O sea, es inaceptable que un administrador municipal se acerque a una exposición a decir que es arte o no. Porque según él, hay ciertas cosas que transgreden el sentido común. ¿Quién es él? Yo me pregunto, ¿qué estudios de arte tiene? Se nota a leguas que jamás ha ido a una galería o un museo donde justamente la transgresión es parte de las herramientas del arte. Hay más de 10 artistas de trayectoria que ven clausurada su exposición por criterios que son similares a los que tendría una dictadura.
Los concejales en receso municipal esperarán el 16 de febrero para una sesión extraordinaria para pedir los antecedentes de la causa del cierre anticipado de la exposición. El concejal Daniel Pacheco, sobre el sumario, comentó que es grave que el directorio no haya informado al alcalde.
Y que obviamente si no se le avisó al alcalde es gravísimo, y creo que obviamente los responsables tienen que hacerse cargo de esta situación. Así que yo igual agradezco la administración que esto se haya cerrado y que obviamente se pueda llegar a los responsables. Y esto no es un tema personal, pero sí creo que usar la imagen de una persona que está en investigación por fraude, creo que también eso agrava la situación.
Por otro lado, Claudia Arriagada señaló de que sí corresponde un acto de censura y que se debe revisar si Cultura en el municipio aprobó la exposición con todos los elementos que estaban presentes.
Sí, considero que fue una censura, porque esto estamos hablando de que fue un proyecto presentado, que tendrían que haberlo revisado, y ahí es parte de la responsabilidad que tiene un municipio de revisar un proyecto y su contenido. Ahora, cuando ya una obra estaba en plena exposición, cerrarla de esa manera, sin un diálogo previo, cuando esta municipalidad o esta administración se ha planteado en innumerables ocasiones que están disponibles para el diálogo, pero en este caso, al parecer, no lo hubo.
El municipio se comunicará con el artista responsable de forma paralela. Están trabajando ya en un sumario para determinar responsabilidades, ya que este proyecto fue autorizado por el punto de cultura sin que haya ganador de la postulación para exponer durante el año.
Una nueva investigación por casinos ilegales abrirá la Fiscalía tras la admisibilidad decretada por la justicia respecto de 6 querellas presentadas por la Municipalidad de Concepción. La Corporación Edilicia espera que, a diferencia de la primera pesquisa abierta en 2023, que está aún en desarrollo, en esta ocasión la indagatoria se desarrolle con mayor celeridad. Fabián Polanco con el reporte.
Fue el sábado cuando la dirección jurídica del municipio penquista presentó estas acciones legales denunciando el delito de juego ilegal o clandestino. Las querellas apuntan a los responsables de los 6 locales allanados en el último tiempo, incautándose cerca de 500 tragamonedas. Los operativos realizados en conjunto con carabineros buscan recuperar el centro de Concepción, mientras que el objetivo de las querellas es combatir los casinos ilegales y sancionar a quienes están detrás del flagelo, según explicó el abogado jefe de la Corporación Edilicia, Rodrigo Díaz.
Hemos presentado estas querellas a los tribunales de garantía con el objeto de que se logre determinar la participación culpable de personas en este tipo de delitos, valga la redundancia, que son juego ilegal o clandestino. Las querellas fueron declaradas admisibles fueron derivadas al Ministerio Público para que inicie la investigación.
Desde el 2023, la Fiscalía lleva adelante una primera pesquisa, la que se tradujo en masivos allanamientos, el decomiso de 1.600 máquinas y la detención de 19 personas. El abogado Díaz cree que con las 6 acciones legales debe abrirse una investigación separada, esperando la Municipalidad de Concepción, dijo, mayor celeridad de parte del Ministerio Público.
Esperamos de que sean los procesos más rápidos al proceso anterior, que entiendo que involucraba otro tipo de delitos como lavado de activos u otros de mayor complejidad. Nosotros creemos que los partes que al momento de que se allanaron estos locales están bastante completos y describen el delito fragante, que es el ejercicio de actividad.
Y en esa misma línea se manifestó el concejal Miguel Ángel Berríos, insistiendo que solo la coordinación del Estado puede poner fin a las agrupaciones ilícitas detrás de los casinos y subrayando la evidencia conocida sobre la ilegalidad de este negocio.
Sabemos lo que ocurre en esto, todo lo que pasa dentro de ellos, por lo tanto también un tema de seguridad, algo que demanda la ciudadanía. Y espero que en esta oportunidad los fiscales, y ahí le hago un llamado, hagan el trabajo como corresponde. Bueno, ahí también nosotros como entes fiscalizadores también vamos a estar presionando de alguna otra forma para que esto traiga un resultado favorable y que vamos a cortar con este tema de los casinos clandestinos en Concepción.
Los casos denunciados dicen relación con locales clausurados y que funcionaban sin patente alguna en calles Aníbal Pinto, Freire, Maipú y Rengo, administrados algunos por chilenos y en otros casos por ciudadanos chinos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Con arraigo nacional y firma mensual quedó el conductor del microbús de la línea Nueva Sotrapel que se volcó la tarde de ayer, dejando 2 lesionados y 1 fallecido. El juez consideró que el imputado manejaba de manera descuidada sin prestar atención a las condiciones del tránsito. Hablamos de Carlos René de la Hoz Leiva, conductor del microbús imputado por el Ministerio Público como autor de cuasi delito de homicidio ilícito perpetrado la tarde del martes en la comuna de Talcahuano tras volcar el vehículo que conducía, produciendo la muerte de una persona. En la audiencia de control de detención realizada en Talcahuano, el magistrado Felipe Vega mencionó que tanto el fallecido como la persona lesionada viajaban al interior del microbús. Además, explicó las medidas cautelares con las que quedó el imputado.
Luego de expuesto los antecedentes por el Ministerio Público, el tribunal estimó concurrente los presupuestos para configurar un cuasi delito de homicidio, figura que consiste, en el caso en particular, en la conducción descuidada por parte del imputado en atención a las condiciones de circulación que llevó al lamentable desenlace. Considerando los antecedentes expuestos por el fiscal y la solicitud de medidas cautelares, el tribunal impuso las solicitadas, esto es, el arraigo nacional del imputado y la firma de carácter mensual.
Según el ente persecutor, alrededor de las 16 horas del martes 10 de febrero, de la Hoz Leiva conducía un microbús de la línea Nueva Sotrapel por la avenida Gran Bretaña en dirección a la ciudad de Talcahuano. Al llegar a la intersección con calle Rocoto, debido al exceso de velocidad y las condiciones climáticas imperantes, el imputado perdió el control del vehículo y volcó en el costado derecho de la calzada. De igual manera, en la audiencia de control de la detención se decretó un plazo de 4 meses para la investigación, periodo que tendrá el Ministerio Público para recabar más antecedentes del hecho. A un mes de la muerte de Magdalena Burgos, mujer asesinada en su casa en Florida, su familia exige justicia y cadena perpetua por el homicidio y femicidio no íntimo de la educadora de párvulo que fue golpeada y agredida sexualmente. Camila Elso con los detalles.
Según los últimos antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, el imputado y presunto responsable de la muerte de Magdalena Burgos, quien se encuentra en prisión preventiva, habría ingresado por una ventana a la casa de la víctima con la intención de robar y agredirla sexualmente. Una hipótesis que la prima de Magdalena, o Janita, como su familia le decía, Camila Araneda, dijo que no solo ingresó con el fin de robarle, sino con un fin sexual que terminó con su muerte.
Faltan muy pocas cosas de su casa. La verdad es que el teléfono es lo único que todavía no aparece. Y hay un par de joyas que tampoco han aparecido, pero la verdad es que no concebimos que haya sido algo tan brutal solamente por un robo y que no se haya llevado absolutamente nada más. Tiene muchos más matices. Hay certeza de que uno de los móviles era sexual. Probablemente quería violarla.
La madre de la víctima, Magdalena Araneda, llegó hasta la Plaza de Independencia de Concepción, donde aseguró estará cada 11 de cada mes para exigir justicia por su hija.
Pido justicia. Lo que más pido, justicia perpetua para esa bestia. El día anterior, él rondó la casa y lo vieron rondar la casa. Y eso después, cuando entró a la casa, mi hija se defendió. Por eso digo, mi hija es una guerrera. Siempre, de chiquitita fue una guerrera. Y se defendió con toda su fuerza, con su manito, lo arañó. Entonces no puede decir que no fue. No puede decir que no fue, porque él fue y no hay duda que esa bestia fue la que me arrebató a nuestra hija.
Magdalena trabajaba en el área de educación en el Jardín Infantil Ternura, perteneciente a la Fundación Integra en Florida. Su amiga y compañera Keila Gallardo la recuerda como una persona alegre, amante de la vida.
Le cortaron las alas a una persona que tenía todo para vivir, que tenía todas las ganas de salir adelante, de continuar, ella amaba la vida.
La directora regional de CERNAMEJ, Bárbara Monsalve, se refirió al primer caso de femicidio en la región en lo que va del año.
Tuvimos un primero en Santiago, en la región metropolitana en realidad. Este es el segundo femicidio, pero lo cual no nos deja de alarmar, ya que es el primero de nuestra región. Y desde ahí, para nosotros es importante visibilizar que esta es una situación que tiene que tratarse con la urgencia y como un delito de seguridad pública, que es el delito de violencia de género.
Por instrucción del magistrado en el juzgado de garantía de Florida, solo se puede conocer las iniciales del imputado YEA, de 26 años, quien fue formalizado por femicidio no íntimo, se encuentra a la espera de la investigación, mientras la familia de Magdalena exige la pena de cadena perpetua.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Veinte horas 16 minutos. Vecinos de GeoChile en Penco aseguraron que no tienen información sobre cómo se realizará la reconstrucción definitiva para sus viviendas que fueron arrasadas por los incendios forestales. Esperan que las autoridades entreguen respuestas, ya que, según dijeron, tampoco pudieron optar al bolsillo electrónico o vivienda de emergencia. Oscar Valenzuela con los detalles.
Vecinos son del sector GeoChile en la comuna de Penco, manifestaron su incertidumbre y anunciaron que están dispuestos a protestar de ser necesario si no tienen certeza sobre qué ocurrirá con sus casas que fueron arrasadas por los incendios forestales. Edith Barahona es una de las vecinas que dijo estar afectada por la falta de información. Acusó que no pudieron postular al bolsillo electrónico de autoconstrucción y tampoco a una vivienda de emergencia.
Entonces aún no hay nada concreto en dónde los van a instalar, porque se hablan que hay que tener 4 villas, ¿no es cierto?, para todos los damnificados en general, pero aquí no hay ninguna solución concreta, porque aquí nosotros no podemos tener una autoconstrucción por las paredes que quedaron aquí en pie. La vivienda de emergencia además tampoco se puede instalar acá porque es más grande de lo que es el sitio de nosotros.
Otros vecinos aseguraron que los cimientos de sus viviendas no han sido evaluados por parte del Servio y no saben si se requiere o no de una demolición. Además dijeron sentirse abandonados.
En cambio aquí nosotros no tenemos esa opción. No tenemos porque los muros están muy peligrosos y algunos han construido así, pero ¿qué pasa si viniera un sismo? Estamos en un país sísmico, viene un sismo y se nos caen los muros.
Aquí estaba lleno de vehículos, de autoridades, del municipio, pero ya han pasado días y nada, aquí estamos desolados.
Consultado el alcalde de Penco, dijo que el sector GeoChile es uno de los que tendrá que ser reubicado en aldeas de emergencia. Esto a la espera de un proyecto definitivo. Llamó también al Ministerio de Vivienda a hacer su trabajo y al gobierno saliente a estar a cargo hasta el último día.
Hay incertidumbre, no hay claridad. El Ministerio de Vivienda, que es el que tiene que aprobar los barrios transitorios, no ha dado respuesta, no tiene la capacidad de coordinar. Por lo tanto, el llamado al gobierno que ejerza el poder democrático que le dio la ciudadanía, sobre todo en emergencia. Tienen que gobernar hasta el último día.
Desde el Servio prefirieron no entregar declaraciones hasta tener todos los registros y catastros completos. Aseguraron que llevan un 96% de avance de la ficha 2 y que esta semana deberían terminar este catastro completo y que han tenido problemas para ubicar a las personas en sus terrenos cuando realizan las visitas para evaluar. Mientras que desde el gobierno se informó que 4.068 familias en la región del Biobío ya recibieron el primer pago del bono de acogida, el que alcanza los 397 7.000 pesos y que brinda un apoyo económico para arrendar una vivienda como ayuda temprana.
Bueno, y hablando de este tema, mañana llegará a la zona para sostener una reunión técnica de trabajo con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, el futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, quien traería consigo parte de las propuestas de la administración entrante para la reconstrucción de los sectores afectados por los incendios. Según dijo el jefe comunal de Penco, ha estado en contacto con Poduje, quien le habría manifestado que habrá solución habitacional para todos los afectados. Agregó que este jueves el futuro secretario de Estado además informará de estas decisiones a dirigentes sociales y vecinales.
Nos pidió reunirnos con los dirigentes para escuchar y llamar a la tranquilidad que efectivamente va a haber una reconstrucción universal, y lo que me ha llamado esperanza ahora, el ministro ha dicho que va a haber solución para los propietarios, los allegados y también aquellos que tienen más de una propiedad. Por lo tanto, el ministro ha generado mucha expectativa en la comunidad de Lirquén y yo espero y tengo la confianza que lo que él ha dicho se concrete.
Al respecto, también fue crítico el gobierno regional. Aquí esperan que el gobierno central se ocupe de la entrega de ayudas tempranas en medio de la catástrofe y se puedan gestionar la instalación de viviendas de emergencia más rápido. Así lo dijo el gobernador subrogante Juan Pablo Besser.
Y en eso lo que nosotros esperamos del gobierno central es que se haga cargo en particular de los temas de, en este caso, lo más urgente entendemos, de la instalación de las viviendas de emergencia para las familias afectadas de la región del Biobío. Lamentablemente creo que no ha tenido la celeridad que todos esperábamos. Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, con el sector privado, ellos dicen que tienen capacidad suficiente para construir estas viviendas de emergencia.
A la zona también arribará por parte del gobierno este jueves a la comuna de Tomé la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arriata, además del subsecretario del Interior, Víctor Ramos.
La información está primero en Radio Brama.
Una sede y una sala cuna en Villa Italia, Lirquén, serán reconstruidos por Desafío Levantemos Chile con una donación millonaria de Walmart Chile. La obra comenzará este lunes y pretende ser entregada en marzo. John Vallejos con más detalles.
Con una inversión de $1 millón, Walmart Chile junto a Desafío Levantemos Chile anunciaron el inicio del proyecto de reconstrucción de una sala cuna y una sede comunitaria destruidas por el mega incendio que afectó a la región. El presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, destacó la importancia de recuperar estos espacios necesarios para la comunidad.
Vamos a decir que vamos a empezar a construirlo en breve tiempo, jardín infantil para 11 niños y también una sede social para aproximadamente un universo de 200 personas que comparten aquí. Y aparte de eso, nuestro compromiso es apoyar decididamente también al emprendimiento y a la educación. Esos son los dos motores principales de movilidad social.
Esta rápida reconstrucción comenzó a completarse gracias a la donación realizada por Walmart Chile, que destinó recursos para levantar nuevamente estas instalaciones. Rodrigo Díaz, gerente de Relaciones Comunitarias de Walmart Chile, entregó detalles sobre la inversión.
Al igual que en Viña del Mar, quisimos estar presentes no solo con un aporte de $1 millón, sino también traducido en verdaderas necesidades para cada una de las personas afectadas. Uno de ellos es la construcción de este jardín Florcita Silvestre y además la sede social de Villa Italia, que están acá en esta zona, como también un aporte importante al sector de Punta de Parra, a un club de adulto mayor.
Este proyecto beneficiará a más de 300 personas con la reconstrucción de la sede comunitaria y la sala cuna Florcita Silvestre, la cual también permitirá que decenas de niños y niñas recuperen cierta normalidad luego de haberlo perdido todo en la catástrofe. Desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles confirmaron que los menores serán reubicados temporalmente en otro jardín infantil de la comuna. El director regional de Junji, Leodán Zapata, explicó que la medida busca asegurar el inicio del año escolar el próximo 3 de marzo.
Los niños del jardín Florcita Silvestre hoy día han sido focalizados en un jardín alternativo que es denominado Manitos Pintadas y ellos van a estar ahí junto con toda la comunidad educativa durante los próximos 20 días en donde se va a materializar el proyecto y se va a terminar acá básicamente gracias a Desafío Levantemos Chile y a la inversión de Walmart.
En cuanto a los plazos, las obras comenzarán el 16 de febrero y se proyecta que antes de que termine el mes de marzo ya estén finalizados los trabajos de reconstrucción. Autoridades locales y vecinos del sector agradecieron la propuesta y en ese sentido, Rodrigo Vera, alcalde de Penco, y María Zúñiga, apoderada y vecina del sector, valoraron la rapidez del proceso y agradecieron la iniciativa.
Estamos muy contentos porque van a poder ellas volver a compartir con sus amiguitos, tener su rutina que tenían antes, que venían todos los días acá contentas a jugar con sus amigos, como le digo. Entonces la reconstrucción igual va a ser rápida, por lo que dijeron. Entonces estamos súper contentos y esperanzados de que sea así.
De esta forma, los vecinos de Villa Italia continúan recibiendo apoyo de distintas instituciones para avanzar en la reconstrucción tras el devastador incendio que les arrebató todo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Este viernes, emblemas del rock chileno como Saiko y Los Bunkers encabezarán una jornada musical solidaria Profundos para los damnificados por los mega incendios en Concepción. Catalina Figueroa con más antecedentes.
Se trata de Rock Up, Arriba Ñuble y Bio Bio, festival de música solidario programado para este viernes en el Club Hípico de Concepción. Con inicio a las 16 horas, el evento fue impulsado por el Hogar de Cristo, Techo y Movidos por Chile. La música estará en manos de la Rea Trip, DJ Negro Pésimo, Saiko y Los Bunkers, indicó Víctor Torres, director de voluntariado de Techo Chile.
Nuevamente, Movidos por Chile, Hogar de Cristo y Techo Chile se unen en un evento solidario, donde convocamos a bandas como Los Bunkers, Saiko, para disfrutar una tarde que junta recursos para ir en ayuda de las familias damnificadas.
Las fundaciones involucradas han estado en terreno afectado durante las últimas semanas mediante la construcción de viviendas y entrega de más de 2.000 kits alimentarios y de higiene, y buscan seguir entregando esta ayuda con los fondos recaudados en el Rock Up, explica la directora de Movidos Chile, Pamela Sandoval.
Y también reforzar que esto se va a traducir en ayudas concretas. Desde Movidos por Chile estaremos entregando todo lo que se refiere a kit de ayuda humanitaria, enfocado principalmente en dar seguridad alimentaria a través de kit con todos los componentes nutricionales y calóricos, y kit de higiene tanto para hombre como mujer, niños y niñas.
Las entradas pueden obtenerse vía punto ticket, y aunque inicialmente tenían un costo de 20.000 pesos, ahora se liberaron 1.000 tickets a 5.000 pesos. Como parte de la misma promoción, los tickets comprados con el precio anterior tienen una entrada de cortesía. Asimismo, niños menores de 5 años cuentan con entrada liberada. Cabe mencionar que la compra no tendrá costo extra por comisión, por lo que todo lo recaudado irá íntegramente a las fundaciones participantes. Patricia Badino, vecina que recibió el apoyo de estas fundaciones, se pronunció respecto a la iniciativa solidaria.
Le hago una invitación a todas las personas que vayan a un concierto, ¿verdad? Van a estar Los Bunkers, para que se hagan presentes y puedan ellos tener esa ayuda para seguir ayudando a más personas que están en esta misma situación. Esa es la idea, que vayan, cooperen para que puedan seguir ayudando como lo han hecho con nosotros, conmigo, con muchas otras personas.
Finalmente, Cecilia Ponce, subdirectora de Operaciones Sociales del Hogar de Cristo en la zona centro-sur, señaló que en esta oportunidad destinarán los fondos reunidos a vestir las nuevas viviendas e implementar un programa de apoyo psicológico que ayudará a 200 familias.
Espío presenta.
¡Más que un grifo! ¡Un amigo!
¡Hola! Si no cuidas los grifos, los bomberos no podrán usarlos si hay un incendio.
Si los abres para jugar, bajará la presión del agua de nuestras casas.
¡Por eso debemos cuidarlos!
Cuidar los grifos es responsabilidad de todos. Denuncia las malas prácticas llamando al 633-11000 o desde celulares al asterisco 3311. Recuerda, más que un grifo, un amigo. Es mío, soy tu agua siempre.
Veinte horas con 27 minutos y seguimos con más informaciones en la radio. La Fiscalía terminó con la prueba respecto de los acusados en el segundo juicio del caso Das Talcahuano, y tras un receso hasta el domingo, el lunes se retomarán las audiencias con los descargos de las defensas. Esta arista en la investigación involucra a exfuncionarios públicos y empresarios por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Fabián Polanco con la información.
Después de más de 3 meses desde el inicio del juicio, el segundo por los millonarios fraudes descubiertos al interior de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano en el 2019, el Ministerio Público dio por entregada su prueba en contra de los 5 acusados por delitos que van desde el cohecho al soborno al lavado de activos. Fue el abogado Raúl Bustos, a cargo de la defensa del ex jefe de abastecimientos de la DAS, Juan Eduardo Garcés, quien confirmó el fin de esta instancia precisó que a partir del lunes serán las defensas las que inicien su intervención, etapa que se prolongará, dijo, hasta mediados de marzo.
La etapa que viene ahora es las pruebas de las defensas. Ahí entiendo que todas las defensas van a presentar cual más, cual menos, algunos elementos de prueba, entre testigos, pericias. Y el término del juicio está previsto para alrededor del 17 de marzo.
El fraude descubierto por la Fiscalía se cometió a través de proyectos por 300 millones de pesos adjudicados a empresas que nunca realizaron las obras y por lo cual están en el banquillo de los acusados los empresarios Fabián Gerli, Claudia Orrego y Paola Cifuentes. Sobre la prueba que entregará al Tribunal Oral de Concepción en favor de Gerli se refirió su defensor penal Mauricio Massa, señalando que se busca demostrar la colaboración en la indagatoria, pero además su total inocencia en el lavado de activos y un ilícito menos grave que el fraude.
Respecto al primero de los delitos por los cuales se ha acusado, el cohecho y fraude, nosotros pretendemos hacer ver al tribunal que estamos en presencia de un delito distinto al que señala la Fiscalía, con una pena, por supuesto, mucho menor, y probar derechamente respecto a la segunda parte de la imputación, que es un lavado de activos, que no existe esa figura penal y, por lo tanto, absolución respecto a ese segundo punto.
Los empresarios arriesgan penas de hasta 13 años de cárcel, mientras que para el exdirector de la DAS, Eduardo Domínguez, la Fiscalía pidió 6 años de prisión. El caso de Garcés en prisión preventiva desde marzo de 2022 es el más complejo, enfrentando penas de hasta 35 años de cárcel.
Marcelo González Campos, alias Crazy Nach, quien este jueves será formalizado por otros 5 homicidios calificados en el Gran Concepción, es investigado por robo.